Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 7 de septiembre de 1997 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
A pesar de que en estos momentos nos encontramos en el inicio de una serie de sermones sobre los 10 mandamientos y que en la mañana de hoy estábamos supuestos a continuar con el tema que iniciamos el domingo pasado, varias consideraciones nos indicaron a los pastores que debíamos cambiar nuestro curso de acción para la mañana de hoy. Esta semana pasada ocurrieron una serie de eventos tristes, algunos de los cuales conmocionaron al mundo y otros que nos han afectado más de cerca en un contexto más íntimo. Comenzamos la semana escuchando atónitos del aparatoso accidente en que falleció la princesa Diana, juntamente con su novio y el chofer que conducía el automóvil. A mitad de semana nos enteramos de bombas terroristas que explotaron en la vecina isla de Cuba y en un mercado de Jerusalén, y al principio del fin de semana de la muerte de la madre Teresa y de 38 personas que fallecieron en Paraguay cuando una pared fue derribada por un tornado en el que se celebraba un evento del partido oficial. Entre los muertos habían 4 niños, entre 9 y 10 años de edad. En un plano más personal y más cerca a nosotros, hemos sido profundamente afectados en esta semana con la noticia de la grave enfermedad de la esposa del pastor Bater, nuestra hermana Charlotte, que en estos momentos está luchando con un cáncer terminal. Y este pasado viernes, con la muerte de don Gustavo, el esposo de nuestra hermana Aminta, padre de Hildita, de Conde, de nuestra hermana Laura de Flaquer, la esposa del pastor Flaquer. Esta ha sido indudablemente una semana plagada de eventos tristes, conmovedores, y nosotros como pastores no queremos ser insensibles a estos hechos de la providencia, algunos de los cuales han conmocionado al mundo, como decíamos hace un momento, y otros que nos han afectado más directamente. Decía el ministro puritano John Owen que es una parte y un deber de la sabiduría espiritual, así como también una evidencia de la reverencia que debemos a Dios, poner atención a los hechos extraordinarios en la dispensación de su providencia, por cuanto estas son advertencias instructivas y de gran importancia en su gobierno del mundo. Como vimos en una ocasión anterior, en el contexto de cierta tragedia que conmovió la opinión pública en nuestro país, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al escuchar ciertos comentarios de un trágico suceso ocurrido en sus días durante la administración de Poncio Pilato. Quisiera, por favor, que fueran conmigo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 13, texto que citamos en aquella ocasión, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, otra tragedia ocurrida en los días del Señor. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo no tuvo reparos en extraer de estos tristes eventos que obviamente conmocionaron al pueblo en aquellos días algunas lecciones espirituales que pusieran estas cosas en movieran el pensamiento de estos hombres de una simple curiosidad malsana por lo trágico a considerar sus propias vidas a la luz de estos sucesos. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Nosotros también en esta mañana queremos ser sensibles a estos movimientos inusuales de la providencia y derivar de ellos algunas enseñanzas para nosotros hoy. Y meditando en estas cosas, vino a nuestra mente un texto de las Escrituras que en cierto modo resume algunos de los pensamientos que han estado viniendo a nuestras mentes en estos días a la luz de todos estos acontecimientos. Me refiero a Hebreos capítulo 9, versículo 27, texto que el pastor Flaquer citó en la tarde de ayer en el funeral de su suegro. Quisiera, por favor, que fueran conmigo a Hebreos capítulo 9, versículos 27, y vamos a leer hasta el 28. Repito, este texto resume algunos de los pensamientos que han estado viniendo a nosotros en estos días a la luz de los eventos que han acontecido. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Puedo decir, hermanos amados y amigos que nos visitan, puedo decir sin temor a equivocarme, que este texto nos provee una clave importantísima para comprender el sentido de la vida y cómo ésta debe ser vivida. La vida del hombre es vista desde una perspectiva totalmente diferente cuando se contempla a la luz de lo que este texto nos enseña. Y hay tres cosas que se mencionan aquí que deben ser cuidadosamente consideradas por todo hombre, por toda mujer, por todo joven y por todo niño que no desee vivir en vano, ni que su vida en este mundo desemboque en una terrible situación. Tres cosas: la realidad de la muerte, la realidad del juicio y la realidad de la eternidad. Está establecido para los hombres, dice este texto, para todo hombre que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Juicio donde será pronunciado un veredicto de repercusiones eternas. Ahora piensen por un momento, hermanos y amigos, cuán distinta sería la vida de los hombres si vivieran a la luz de estas tres realidades. Nuestra escala de valores sufriría un cambio trascendental si viviéramos la vida a la luz de la muerte, del juicio y de la eternidad. Imaginemos por un momento a un individuo que se ha propuesto con todas las fuerzas de su corazón hacerse profesional. No por el hecho de ser profesional en sí mismo, no por el hecho de tener un título colgado en su pared, sino porque él ve su profesión como un medio a través del cual alcanzará una serie de metas que él se ha trazado para sí mismo. Este hombre vive para sus estudios. Cada cosa que interfiera con su carrera es pasada por alto como algo sin importancia, incluyendo su familia, incluyendo su salud, incluyendo el estado de su alma delante de Dios. Él solo vive para su profesión. Pronto su dedicación comienza a rendir frutos. Sus calificaciones son excelentes. Los profesores y estudiantes le alaban y ven en él un futuro prometedor. Algunas empresas importantes en su área comienzan a hacerle ofertas de trabajo muy tentadoras. Y todo eso le hace sentir realizado, orgulloso de sí mismo, que se está llevando el mundo por delante. Pero repentinamente este individuo comienza a sentirse débil, comienza a sentirse enfermo, le da trabajo concentrarse en sus libros y proyectos, siente mareos, náuseas. Así que decide ir al médico a chequearse y allí descubre la triste, terrible realidad de que está gravemente enfermo y le queda poco tiempo de vida, unos pocos meses quizás. Todo el sueño que este individuo había forjado para sí mismo y para su futuro, ahora se vuelve nada repentinamente por esta terrible realidad. Pronto ha de morir y nada de lo que ha hecho hasta ese momento podrá impedirlo.
Nada de lo que ha logrado podrá proveerle una gota de alivio, una gota de consuelo a su dolor. Todos los logros académicos, toda la alabanza del mundo, todos los proyectos de trabajo pierden por completo su valor cuando son contemplados a la luz de la verdadera realidad del hombre sobre la tierra. ¿Pero es que es malo acaso esforzarse para hacerse un profesional? ¿Por forjarse un buen futuro? ¿Adquirir una buena educación? No, eso no es malo en sí mismo, no lo es. Pero es una insensatez pensar que ese es el todo del hombre, y es mucho más insensato despreciar lo que realmente tiene valor para que no interfieran con esos logros pasajeros y temporales. Eso sí es una insensatez. Y mi propósito en esta mañana es tratar con la ayuda y la asistencia del Espíritu de Dios, y a través del estudio de este texto de las Escrituras, mi propósito en esta mañana es que tú puedas contemplar tu vida a la luz de estas tres realidades de la que ningún ser humano puede escapar. Todo hombre ha de morir, todo hombre ha de ser juzgado, todo hombre será destinado a un lugar eterno para su completa dicha o su completa desgracia. Repito, solo cuando contemplamos la vida bajo esta perspectiva podremos asignar a cada cosa su justo y verdadero valor. Y eso es precisamente lo que pretendo que hagamos todos nosotros en esta mañana. Y para ello, veamos en primer lugar la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Dice nuestro texto, leo una vez más: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El autor de la Epístola a los Hebreos ha venido hablando en toda esta sección acerca de la superioridad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sobre los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo Pacto debían ofrecer continuamente los mismos sacrificios por los pecados, por cuanto no poseían eficacia para resolver de una vez por todas la situación judicial que tiene el hombre delante de Dios como criatura pecadora. Pero el sacrificio único de Cristo, debido a su eficacia, resolvió el problema y para siempre. Y por lo tanto, dice el autor de Hebreos, no tiene necesidad de ser repetido nunca más. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo, obviamente, es el sujeto sobreentendido, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Su sacrificio único fue eficaz y, por lo tanto, es un sacrificio irrepetible. Ese es el contexto en el que ahora el autor de los Hebreos refuerza su punto usando como analogía lo que sucede con el hombre cuando muere. Ahora, para que no perdamos la idea, repito una vez más, ¿qué es lo que el autor de esta epístola quiere demostrar a sus lectores? Que el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Y dónde radica su superioridad? En su completa y perfecta eficacia. Él murió una sola vez, así como está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Pero no solo eso. ¿Qué viene después de la muerte? Dice el autor de los Hebreos, el juicio. Y este juicio establece permanentemente el destino del hombre por toda la eternidad. pues de la misma manera, luego de la muerte de Cristo, el destino de los hombres quedó determinado. Los que miran a Él en arrepentimiento y fe serán salvos, los demás serán condenados. Por eso el Señor, el autor dice aquí, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, y cuando aparezca por segunda vez, no es para morir de nuevo. Cuando aparezca por segunda vez, aparecerá sin relación con el pecado. Él no va a morir otra vez por el pecado, sino que más bien vendrá a salvar a aquellos que le esperan. Ahora bien, el punto que deseo recalcar en esta mañana es la declaración que hace el autor de la epístola a los hebreos al plantear su analogía. Él dice aquí que Cristo no puede repetir su sacrificio, no solamente porque no es necesario, es un sacrificio eficaz, sino también porque ha sido establecido que el hombre muera una sola vez. Esta es una realidad ineludible. Algo de lo que ningún hombre ha podido ni puede escapar, porque eso ha sido establecido. Ahora, ¿establecido por quién? Bueno, evidentemente establecido por Dios. Fue Dios quien advirtió a nuestros primeros padres de las consecuencias que vendrían por causa del pecado y de la desobediencia, y una de esas consecuencias era la muerte. La muerte entró en el mundo por causa del pecado, como una manifestación del juicio de Dios. La muerte no es una casualidad, como tampoco es el resultado de un proceso natural. Algunos ven la muerte como un problema netamente fisiológico. El cuerpo se va desgastando por un proceso natural y llega un momento en que no da más y cesa la vida. No, mi amigo, la muerte es en realidad algo antinatural. El hombre no fue creado originalmente para morir. No es natural que el alma se separe del cuerpo y el hombre deje de vivir físicamente. Por eso no importa de cuántas muertes seamos testigos. Por eso no importa de cuántas muertes nos enteremos por los amigos, por los diarios, por los canales de televisión, nunca nos acostumbramos a la idea de morir. Es algo antinatural. Siempre miramos a la muerte con respeto y con recelo. La muerte es algo que fue introducido en el mundo como resultado del pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y en Romanos 6, 23 añade Pablo, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ese es el salario que el hombre obtuvo por su desobediencia. Es la realidad del pecado lo que trae consigo la realidad de la muerte, y por eso ningún hombre podrá evadir ese trance. Eso es lo que está establecido para los hombres. Mi amigo, esa es tu porción, esa es mi porción en este mundo. Algún día todos nosotros nos enfrentaremos con ese postrer enemigo, como le llama la palabra de Dios. Es lo único seguro, lo único que todo hombre tiene por cierto acerca de su futuro. Nadie puede estar seguro de que verá materializarse sus planes. Nadie puede estar seguro de que podrá cumplir sus deseos, de que podrá alcanzar sus metas, ni siquiera de que llegará a su casa al salir de aquí. Nadie, absolutamente nadie. Pero todos podemos estar seguros de que algún día moriremos. Eso es lo que dice la Escritura, y aunque usted no crea en la Escritura, usted sabe por experiencia que esta es una verdad incontrovertible, algo que ningún ser humano en sus cabales puede negar. Mi amigo, tú puedes evitar pensar en esto si quieres. Puedes evadir el tema de la muerte cada vez que surja, pero eso no impedirá que llegue la hora en que tengas que enfrentarte con ella. Por eso dice la Biblia que es sensato el hombre que vive a la luz de esa realidad. En el Salmo 90, versículo 12, dice el salmista, dirigiéndose a Dios en oración, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el contexto de este salmo es precisamente la brevedad de la vida. Es sabio el hombre que en verdad ha llegado a entender que la vida es breve y pasajera. Todos nosotros sabemos que la vida es breve y pasajera, pero tristemente no todos hemos llegado a entender esto en verdad. ¿Qué sabiduría puede haber en un hombre que, a pesar de que porta consigo una vida frágil que en cualquier momento puede quebrarse y terminar, se empeña en hacer de ella toda su porción en este mundo como si fuera a vivir para siempre? Todos sus planes tienen que ver con esta vida, todos sus deleites, todos sus afanes. Y repentinamente llega la muerte en un momento inesperado y de un solo golpe, bruscamente, queda despojado de todo lo que logró. Esa fue la insensatez del hombre del que habla el Señor en la parábola de Lucas 12. Quisiera, por favor, que me acompañen a este texto por un momento. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, ¿cómo puede ser que tú te hayas movido de tu casa a buscar a Cristo, al Salvador de los pecadores, para que divida la herencia? ¿Quién te ha dicho a ti que yo vine para eso? Sigue diciendo, les dijo el Señor: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y para demostrar este punto les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, a su alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahora el Señor aplica: Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre tenía lo que muchos suponen indispensable para una vida deleitosa y feliz. Tenía su seguro material asegurado y tenía disposición para disfrutar de lo que tenía. Eso es importante porque no todos los hombres que tienen riqueza saben disfrutarla. Pero este hombre no era así. Él estaba realmente dispuesto a disfrutar en grande los años que él tenía por delante. Era rico y sabía qué hacer con su riqueza para su propio beneficio. Dice en el versículo 19: Diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes para muchos días. Come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre había cometido varios errores, y todos muy graves. En primer lugar, olvidó que su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Olvidó que su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Él había determinado vivir muchos años para disfrutar de sus muchos bienes, pero Dios le dijo: se acabó, se acabó. Esa misma noche sus sueños se convertirían en una pesadilla. Cuán incierta es la vida del hombre sobre la tierra. Alguien me comentaba de un video que pasaron en esta semana en las noticias, donde se veía a la princesa Diana cuando salía del Ritz unos pocos minutos antes del accidente. Y lo lejos que se veía de su rostro en ese momento la sombra de la muerte. Ella también tenía sus planes para disfrutar de París, pero a pocos metros de allí sus planes quedarían triturados y trastornados para siempre. Para siempre. Ese fue el error del rico insensato. No meditó, no consideró que su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Otro grave error del rico insensato es que lo que tenía acumulado no servía realmente para su alma. no servía para su alma. Él le había dicho a su alma: alma, disfruta lo que tienes. Y Dios le dijo: necio, esta noche tu alma dejará tu cuerpo y dejarás atrás para siempre todo lo que habías dispuesto para el deleite de tus sentidos corporales. Necio, en realidad no has provisto nada para el alma, sino que todo lo has provisto para el cuerpo y sus placeres. Pero esta noche, dentro de unas pocas horas, tu cuerpo quedará desprovisto del alma, completamente inerte. Y nada podrás disfrutar de lo que has provisto para él. Nada. Ese hombre no puso delante de sí la realidad de la muerte. Y en esto demostró hasta el extremo su necedad. Y ahora yo te pregunto, ¿qué de ti, mi amigo? ¿Qué de ti, mi hermano, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? ¿Qué tan consciente vivimos de la realidad de la muerte? Si algo hemos aprendido en esta semana es que la muerte no tiene respeto por ninguna persona. La muerte no respeta edad. La muerte no respeta la condición social de nadie. Y es completamente insensible a la conmoción que causa. Le tiene sin cuidado conmover hasta el extremo a una familia, como le tiene sin cuidado conmover a una nación o conmover al mundo entero. Ella no considera ninguna de esas cosas a la hora de tocarle la puerta a una persona. Y nadie te asegura, mi amigo, que la próxima puerta que la muerte tocará será la tuya. Y una vez más yo te pregunto, ¿tú vives a la luz de esa realidad? Tú vives a la luz de esa realidad. Si vivieras a la luz de esa realidad, te aseguro que no descansarías, ni vivirías tranquilo hasta no tener la plena seguridad de que estás preparado para morir. ¿Cómo puede vivir tranquilo una persona sin saber lo que le espera al otro lado del camino que no tiene retorno? ¿Cómo puede vivir tranquilo un ser humano si puede morir en un momento y no sabe lo que será de él por toda la eternidad si eso ocurriera? ¿Cómo puede un hombre vivir tranquilo? Oh, mi amigo, el hecho de que estés vivo, el hecho de que estés aquí escuchando estas cosas en esta mañana, es una gran misericordia de Dios para contigo, porque aún hay esperanza para ti. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Los perros eran animales despreciados en el Medio Oriente. Y sin embargo, dice Eclesiastés, es mejor ser un perro despreciable pero vivo que ser un león majestuoso y admirado pero muerto. Mientras tengamos con nosotros la vida, hay esperanza de preparar nuestras almas para el trance de la muerte. Pero cuando llegue esa hora, ya no habrá ninguna esperanza. Ya no quedará para el hombre ninguna oportunidad. Mi amigo, no desprecies este momento. ¡Joven que estás aquí! No desprecies este momento que Dios te da para prepararte para la muerte. Porque como alguien ha dicho, el ayer ya se fue y el mañana no nos pertenece. Fuera del hoy, el impío no tiene nada. Fuera de hoy, el impío no tiene nada. ¿Sabes por qué hay esperanza para el vivo? Por lo que dice en el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Y ese conocimiento puede llevarlos a prepararse adecuadamente para ese trance. Pero mientras ignores esa realidad, no hay esperanza para ti. No hay esperanza para ti. Tú sabes que has de morir. Pero si no meditas en esto, si no consideras esto seriamente, mi amigo, no hay esperanza para ti. Se dice de Alejandro el Grande que antes de atacar una ciudad solía encender una lámpara y mandaba a proclamar a sus habitantes que todos los que abandonaban la ciudad y vinieran a él mientras la lámpara permanecía encendida encontrarían su favor y se les perdonaría la vida. pero que una vez la lámpara dejara de arder, ya no habría misericordia para nadie. Mi amigo, mientras la lámpara de tu vida está encendida, ahí habrá oportunidad para ti. El problema es que no sabes cuándo dejará de fluir el aceite que mantiene viva la llama y tu lámpara se apague para siempre. Pero esto no solo ha de ser considerado por los incrédulos. La muerte es también una realidad ineludible para los hijos de Dios. En ese mismo capítulo de Eclesiastés que hemos citado, dice Salomón en el versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así le ocurre al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Esa es otra distinción que la muerte no respeta. La muerte no distingue entre el creyente y el incrédulo, entre el justo y el impío. Y por lo tanto, tú también, mi hermano, debes vivir a la luz de esta realidad. Nuestra vida en este mundo es temporal y pasajera. Mi hermano, no tenemos todo el tiempo del mundo para servirle a Cristo. No tenemos todo el tiempo del mundo para dedicarnos a la expansión de su reino. Dice el Señor en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aunque estas palabras Cristo las pronunció con respecto a sí mismo y su obra, estas palabras se aplican de la misma forma a todo verdadero creyente. Cristo nuestro Señor nos ha enviado a realizar una obra y debemos hacerla ahora. ¡Ahora! Porque no sabemos cuándo llegará nuestra noche en la que no podremos continuar. Recuerdo en nuestros primeros años que conocimos al Señor, solíamos cantar a menudo un himno que dice: solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará, solo un momento para hacer su voluntad, da a Cristo todo, es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Solo una vida, considera esto, mi hermano, solo una vida pronto pasará. Nada puede tener más prioridad para nosotros que el poder alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Esa es la prioridad y esa es la meta cuando se recuerda la realidad de la muerte y que solo tenemos una vida. Una vida. He ahí entonces delante de todos nosotros la realidad de la muerte, el postrer enemigo que ninguno de nosotros podrá eludir, ni mucho menos vencer. Pero no tendríamos que preocuparnos por la muerte si no fuera por la otra realidad que el texto presenta, la realidad del juicio. La realidad del juicio. ¿Qué dice el autor de la Epístola a los Hebreos? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así como está determinado para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación, mi amigo, una sola vez. Y así como está determinado para los hombres que mueran una sola vez, así también está determinado que vengan a juicio. Y así como nadie puede evadir el momento de la muerte, así nadie podrá evadir el momento de comparecer ante el tribunal de Dios. Y es la realidad del juicio lo que le da a la muerte una connotación tan solemne. La muerte es solemne porque después viene el juicio. Pero no solo eso, es la realidad del juicio lo que da sentido a la vida del hombre sobre la tierra. Es la realidad del juicio después de la muerte lo que le da sentido a la vida del hombre sobre la tierra. Si la muerte fuese el fin absoluto de nuestra existencia, la vida del hombre carece por completo de significado. Nada de lo que hacemos o dejemos de hacer tiene sentido alguno. Así lo analizó el apóstol Pablo cuando tuvo que tratar con cierto problema doctrinal en la iglesia de Corinto. Algunos falsos maestros se estaban introduciendo en la vida de la iglesia, estaban negando la resurrección del cuerpo, y esto llevó al apóstol Pablo a escribir un extenso capítulo de la carta dedicado al tema de la resurrección, el capítulo 15 de 1 a los Corintios. Ahora bien, la doctrina de la resurrección está íntimamente ligada a la doctrina del juicio. La palabra de Dios enseña que al final de los tiempos todos serán resucitados, justos e injustos, y todos serán juzgados en el tribunal de Dios. Pero si no hay resurrección, obviamente tampoco hay juicio. Y si no hay juicio, ninguna importancia tiene ya lo que hagamos o dejemos de hacer en este mundo, porque a la larga todos nos dirigimos a la inexistencia. Todos nos dirigimos a convertirnos en nada, a evaporarnos. El apóstol Pablo comprendió perfectamente esa implicación y por eso escribió a los Corintios en el capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. En otras palabras, hermanos, en el contexto de la resurrección, dice Pablo, cada día me enfrento con la muerte por mi servicio a Cristo, lo cual no tendría sentido alguno si no hay resurrección. Y ahora dice en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si esa es la realidad, comamos y bebamos. A la larga, ¿qué importa? Mañana moriremos. Así que, mi amigo, nosotros tenemos delante dos opciones. O creemos que la muerte es el fin de la existencia y que luego no hay nada más, y en tal caso no tendría sentido alguno que le pusiéramos freno a nuestro apetito, que nos impusiéramos reglas morales ni éticas, comamos y bebamos. Total, ¿para qué? Mañana moriremos. Mañana moriremos. No hay Dios que juzgue. No hay consecuencias. Este mundo no es otra cosa que el producto de una evolución casual, y por lo tanto tal cosa como la justicia no existe, como no existe tampoco el bien y el mal. Disfruta de la vida, disfruta del placer, si no hay juicio, porque a la larga eso sería lo único que importara. O creemos esto, o creemos que ciertamente hay un Dios que creó todas las cosas, y que, como hemos visto en los sermones sobre los 10 mandamientos, es un Dios que en el ejercicio de su soberanía ha legislado sobre sus criaturas y algún día nos llamará a cuentas en base a su ley moral. ¿Sabes una cosa, mi amigo? No podemos creer en Dios y al mismo tiempo no creer en ese juicio. No podemos. O eres un ateo que niegas totalmente la existencia de Dios y mandas a la basura toda noción de moral y de ética, o tienes que aceptar que si hay un Dios, hay un juicio. ¿Qué sentido tendría la ley si no existe sanción alguna para los que la violan? ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo podría Dios seguir siendo justo y al mismo tiempo no juzgar al mundo con justicia? ¿Y cómo podría Dios seguir siendo Dios si no fuera un Dios justo? Muchas personas admiran los Estados Unidos de Norteamérica. Y una de las cosas que dicen de los Estados Unidos de Norteamérica es que, a pesar de la depravación que allí existe, por lo menos hay orden. Por lo menos hay orden. Las personas no violan un semáforo en rojo. Las personas pagan sus impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que acaso los norteamericanos son menos pecadores que nosotros? ¿Es que acaso tienen menos corrupción interna? No, es que saben que el violar la ley los meterá en problemas. En una nación no puede haber orden donde no hay justicia. En una nación no puede haber orden ni puede haber paz donde las personas saben que pueden violar la ley impunemente. No puede haber paz. Promulgar una ley que no tiene sanción alguna para los que la violen no tiene ningún sentido. Si no hay resurrección y no hay juicio, comamos y bebamos porque mañana moriremos.
como diría Sartre, el filósofo existencialista, estamos en un barco que se hunde sin remedio, vamos a jugar al póker mientras esperamos que se hunda por completo. Da lo mismo, no hay nada que esperar. El que yo crea o no crea en un juicio afectará sensiblemente mi forma de vivir en este mundo. Noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 33. Y hermanos, no podemos sacar este texto de su contexto. Dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esas doctrinas que se están infiltrando en la vida de la iglesia de que no hay resurrección, corrompen las buenas costumbres. Salmo capítulo 10. ¡Ah, cómo gritan la gente porque quieren justicia! ¡Ah, queremos justicia! ¡Queremos un país donde nadie pueda violar la ley impunemente! ¡Pero queremos vivir en un universo donde el Dios de los cielos se haga de la vista gorda con respecto a nuestros pecados! Ahí sí no gritan. Más bien gritan cuando uno le dice, Dios te juzgará. ¡Qué concepto más antropocéntrico de la vida! El hombre solo ve el pecado si afecta a otros hombres. Si alguien mata a otro, todos protestan. Si alguien le roba a otro, todos protestan. Pero si aquel peca y aparentemente no le hace daño a nadie, ese es su problema. Porque no ven el pecado como una ofensa contra Dios, sino como un problema personal de la gente. Hasta el pecado lo ven en la relación del hombre con hombre, no en la relación del hombre con Dios. Por eso hablan del famoso sexo seguro. No importa que tú seas un depravado, no importa que sexualmente hagas cosas que son desaprobadas por la ley moral de Dios, el punto es que no contraiga ninguna enfermedad. Así vive el hombre que no cree en el juicio. Dice el salmista en el Salmo 10, versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Sus juicios, los juicios de Dios, los tiene muy lejos de su vista. Todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Ah, pero algún día sí habrá justicia en este mundo. Algún día habrá justicia. Ahora yo te pregunto, ¿es así como tú piensas, mi amigo? ¿Eres de los que piensan que nunca se presentarán delante de Dios a rendir cuentas? ¿Eres de los que viven y actúan como si nunca se presentarán delante de un tribunal para ser juzgados por todas y cada una de las transgresiones que cometieron contra la ley de Dios? ¿Eres uno de esos? Escucha, mi amigo, lo que dice Dios en su palabra al respecto, y Dios no miente. Apocalipsis capítulo 20. Al apóstol Juan se le mostró una breve visión de aquel día tan solemne, el día del juicio. Y dice en el capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, blanco por su pureza, blanco por su santidad, blanco por su justicia perfecta. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, como acusados ante Dios. Muertos grandes y pequeños. Así como la muerte no hace acepción de personas, en el día del juicio tampoco se tomarán esas cosas en consideración. Príncipes y princesas, plebeyos y plebeyas, ricos y pobres, comparecerán igualmente delante de Dios y serán juzgados con la misma vara. A nadie se les rendirá pleitesía. Nadie será colocado en una situación ventajosa, sea príncipe, princesa, rey, reina o el hombre más pobre y miserable del mundo. Todos de pie ante Dios. Y sigue diciendo el apóstol Juan, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi amigo, dice el texto, cada cual será juzgado según sus obras. Mi amigo, hay pecados que tú has cometido que nadie ha visto. Hay pecados que tú has cometido en la soledad y en la oscuridad. Hay pecados que has cometido en tus pensamientos. Hay pecados que ni tú mismo te acuerdas, pero Dios se acordará, porque todo está escrito en su libro. Y en aquel día todo será juzgado, cada acto pecaminoso, cada palabra inconveniente, cada pensamiento perverso, cada motivación hipócrita, todo será juzgado en aquel día. Y allí estarás tú, mi amigo, dando cuentas, de pie ante Dios. Predicando a los atenienses en el Areópago, Pablo pronunció las siguientes palabras: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha asignado un día. Comentando acerca de este texto, dice James Montgomery Boyce: este es un hecho muy serio. Nos dice que la historia tendrá un final, y que su final implicará una rendición de cuentas. Qué terrible cuando en una empresa hay cambio de administración y el administrador anterior ha estado haciendo cosas que no son correctas, y repentinamente el jefe de la empresa dice: quiero ver los libros hoy. Quiero que rindas cuentas. Algún día todos nosotros rendiremos cuentas y todos los libros serán abiertos. Deberemos responder, sigue diciendo Boyce, por lo que hemos hecho, y seremos juzgados sobre la base de nuestra propia justicia, la cual nos condenará, o sobre la base de la perfecta justicia de aquel que es nuestro Salvador. Por eso noten que el texto en Apocalipsis dice dos libros: el de las obras, que condenará a los pecadores, y el de la vida, en el que están inscritos los nombres de aquellos que fueron salvos por fe, no por sus obras. Pero no tendríamos que preocuparnos por ese juicio si no fuese por un tercer elemento que no se encuentra explícito en nuestro texto, pero que se implica y que veremos más brevemente: la realidad de la eternidad. La realidad de la eternidad. Si hay para nosotros un concepto difícil de entender, es el concepto de eternidad. Leemos en la Escritura que nuestro Dios es eterno, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? Que Dios no tenga principio ni tenga fin. Somos seres encerrados en el concepto del tiempo. Y por lo tanto no podemos concebir cómo puede ser posible una existencia que se encuentra más allá de la temporalidad, tal como nosotros la conocemos ahora. Pero lo cierto es que la Biblia enseña la inmortalidad del alma, así como también la inmortalidad del cuerpo cuando estos sean resucitados. De modo que después del juicio, justos e injustos se dirigirán inexorablemente hacia una eternidad. Y un solo texto bastaría para probar este punto. En Mateo capítulo 25, versículo 46, el Señor Jesucristo, hablando del juicio, nos dice que el resultado final del juicio será este, versículo 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La misma eternidad le espera tanto a unos como a otros. Así como es la realidad del juicio la que reviste tal solemnidad a la realidad de la muerte, así también es la realidad de la eternidad lo que reviste de solemnidad la realidad del juicio. Todos moriremos una vez. Todos seremos juzgados y todos partiremos desde ese tribunal hacia una eternidad. Hacia una eternidad. Por eso alguien decía que estar vivos es una gran responsabilidad. El estar vivos es una gran responsabilidad. Tan pronto venimos a la existencia, al nacer de nuestros padres, ya nunca más dejaremos de ser. Nunca más. Esto no es una mera especulación filosófica, no estamos aquí tratando de sonar profundos, usando palabras complicadas o rebuscadas. No, mi amigo, nuestra intención es hacerte pensar en una realidad en la que los hombres no piensan a menudo, la eternidad. La eternidad. Mi amigo, tú nunca dejarás de ser. Nunca dejarás de ser. Eso es lo que la Biblia enseña. Tu vida desembocará finalmente en la eternidad. Hermanos, yo sé que yo he mencionado esta ilustración anteriormente, pero como no conozco una mejor, perdónenme y permítanme usarla otra vez. Alguien trató en cierta ocasión de explicar qué era la eternidad y solo atinó a decir lo siguiente: imagínate un pequeño pajarito, una avecita, que cada 1000 años va volando hacia una montaña de arena del tamaño del monte Everest. Y cada 1000 años este pajarito toma en su pico un granito de arena y lo transporta a otro lugar. 1000 años después, otro granito de arena hacia aquel otro lugar. 1000 años después, otro granito de arena y lo transporta a otro lugar. Decía esta persona, cuando ese pajarito haya movido el monte completo, no habrá pasado ni un segundo de la eternidad. Ni un segundo de la eternidad. Oh, mi amigo, si tú pudieras entender este concepto hoy, si yo tuviera la capacidad de explicar esto como lo hubiera podido explicar Spurgeon o como lo hubiera podido explicar Whitfield, porque yo quisiera, mi amigo, que tú pudieras visualizar en esta hora la realidad de tu existencia en este mundo. Eres como un equilibrista caminando por encima de una cuerda muy delgada y debajo de ti hay un abismo sin fin y tú no tienes la menor idea de cuándo se romperá la cuerda. Podría ser en tu infancia como esos niños del Paraguay, en la flor de tu juventud como la princesa de Gales, a una edad avanzada como la Madre Teresa. Puede ser una muerte inesperada y repentina, puede ser después de un largo periodo de enfermedad, nosotros no lo sabemos, pero de que algún día tu vida desembocará en la eternidad, mi amigo, tú puedes tenerlo por cierto, como que mañana sale el sol y como que los ríos desembocan en el océano. Y no importa cuántos logros puedas obtener en este mundo temporal y pasajero, o cuánto puedas disfrutar de la vida aquí, si te alcanza la eternidad sin estar preparado para ella, no habrá forma alguna de enmendar ese error. No la habrá. Y verás aterrorizado que fuiste vilmente engañado y seducido por tu propio corazón. Por los siglos de los siglos lamentarás haber nacido. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que conoce como nadie puede conocer el significado de la palabra eternidad, dijo en cierta ocasión: ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿De qué le vale un hombre ganar el mundo por un instante y perder el alma por siempre? Es la más grande tragedia que puede sufrir un ser humano. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? He aquí entonces tres realidades que deben conformar el lente a través del cual veamos la vida en este mundo: la realidad de la muerte, la realidad del juicio y de la eternidad. Y como decía al principio de este sermón, en esta semana pasada la providencia de Dios nos ha puesto de cara a esta realidad en una forma dramática. Es como si Dios estuviese hablando al mundo a través de un potente megáfono. La providencia de Dios ha hablado con voz majestuosa y su mensaje es muy similar al que tú has escuchado en esta mañana. Prepárate para morir, prepárate para el juicio, prepárate para la eternidad. Oh, mi amigo, no prestes oídos sordos al mensaje de la providencia de Dios. Jóvenes que están en medio nuestro, jóvenes, por favor, escuchen. Jóvenes, les aseguro que muchos de los que partieron esta semana para entrar en el viaje sin retorno de la muerte desearían con todo su corazón tener en estos momentos, aunque sea un solo segundo de los tuyos. Desearían con todo su corazón tener la oportunidad que tú tienes hoy. Y ahora yo te pregunto, joven, ¿esperarás hasta que sea demasiado tarde para ti? Dice en Eclesiastés 7:3 que es mejor el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En esta semana pasada hemos visto en la prensa muchos rostros entristecidos, pero yo me pregunto, ¿cuántos reflexionarán en medio de su tristeza y enmendarán el corazón? No olvides esto, mi amigo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sabes por qué vino Cristo al mundo? Precisamente por la realidad de la muerte, del juicio y de la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, asumió una naturaleza humana, asumió la posición de un siervo para morir en la cruz y brindar a los hombres pecadores la oportunidad de enfrentar la muerte, el juicio y la eternidad sin temor alguno. Oh, que la voz de la providencia sea efectiva en tu vida y no demores más el venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, no olvides esto. No olvides esto, joven. No hay tragedia más grande que ganar el mundo entero por un instante y perder el alma por siempre. De nada vale la fama, el dinero, las fotos en las revistas, los títulos de nobleza, cuando se tiene que enfrentar una eternidad sin Dios y sin una gota de misericordia. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú nos has hablado a lo largo de esta semana. Tú nos has hecho recordar la brevedad de esta vida pasajera y temporal. Nos has hecho recordar que no conocemos cuándo es el día de la muerte. Nos has ayudado a recordar que la muerte no tiene edad y que la muerte llega sin aviso. Señor, no queremos ser sordos a la voz de la providencia. No queremos, oh Dios, pasar por alto lo que tú nos estás diciendo y lo que hemos visto a través de tu santa y bendita palabra. Oh Padre bueno, cuánto hemos pensado en nuestros jóvenes en estos días. Oh Señor, nosotros te suplicamos que tú obres con el poder de tu santo espíritu y tú plasmes en el corazón de cada uno de ellos no solo la brevedad, sino también la vanidad de esta vida. Dios nuestro, por favor, te lo imploramos, ten misericordia. Oh Dios, Obra a través del mensaje de tu palabra predicado en esta mañana y como una espada traspasa los corazones y conciencias de todos aquellos que están aquí sin Cristo, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Nosotros te pedimos que tú manifiestes y muestres en esta hora que tu brazo todopoderoso no se ha cortado para salvar. Y por favor, Señor, salva a algunos. Y a nosotros, tus hijos, oh Dios, impresiona nuestro corazón con la eternidad. Señor, ayúdanos a recordar que solo lo que hacemos para Cristo durará. Padre, ayúdanos a ver la vida bajo una perspectiva correcta. Perdónanos, oh Dios, por la forma en que perdemos nuestro tiempo. Perdónanos, oh Dios, por la forma en que muchas veces desperdiciamos nuestra vida. Ayúdanos, oh Padre bueno, te lo pedimos, que nuestro compromiso con Cristo sea fortalecido en esta mañana. Padre, alabamos, bendecimos tu nombre por habernos dado en esta hora el enorme privilegio de proclamar a nuestro precioso Salvador. Gracias, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén.